desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Jefes de finanzas del G20 respaldan el acuerdo fiscal y se comprometen a vigilar la inflación. Italia ultima los preparativos para la puesta en marcha este viernes del pasaporte COVID. El gobierno permitirá que turistas extranjeros de 19 países entren en Bali y las Islas Riau a partir del 14 de octubre. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. Los jefes de las finanzas de las economías del G20 respaldaron el miércoles un acuerdo global sobre tributación de las empresas y se comprometieron a mantener el apoyo fiscal a sus economías sin perder de vista la inflación. Los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20 también dijeron en un comunicado emitido tras una reunión en Washington que el Fondo Monetario Internacional debería establecer un nuevo fondo fiduciario para canalizar una emisión de 650 mil millones de dólares de reservas monetarias del FMI a un mayor número de países vulnerables. Los responsables de finanzas señalaron en su declaración que la recuperación económica sigue siendo muy diversa entre los países y dentro de ellos y es vulnerable a las nuevas variantes del COVID-19 y a un ritmo desigual de vacunación. Italia se pone a la vanguardia del mundo exigiendo a partir de este viernes pasaporte COVID a todos los trabajadores, tanto funcionarios como empleados de empresas privadas. El certificado garantiza que la persona ha recibido al menos una dosis de la vacuna, que ha pasado la enfermedad y cuenta con anticuerpos o que se ha sometido a un test en las últimas horas con resultado negativo. Es la exigencia que entrará en vigor para todos los trabajadores y en todas las empresas. La medida decretada por el gobierno Draghi ha tenido una acogida muy desigual entre los italianos, con reacciones violentas por parte de los negacionistas. La norma afectará a 23 millones de trabajadores italianos y estará vigente al menos hasta final del año. En el caso de la administración pública se contempla la posibilidad de que, en caso de producirse 5 días de ausencia injustificada por falta del certificado, el trabajador pueda ser suspendido de salario o bien que se le puedan aplicar sanciones que van desde los 600 a los 1.500 euros, una batteria normativa que pretende luchar contra el COVID en los entornos laborales. El 12 de octubre es una celebración de la llegada de Cristóbal Colón en América Latina hace más de 500 años, pero hasta hoy en día esta celebración crea polémica. Algunos ven como un hecho histórico positivo, pero algunos niegan a celebrarlo porque revive la memoria dolorosa del pasado. Nuestro compañero Advent Tambo nos dará un informe con más detalles. Adelante, Advent.
La celebración del 12 de octubre sigue creando polémica para muchas personas. En España, el 12 de octubre se celebra como la fiesta nacional. Popularmente se conoce como el Día de Hispanidad, pero antiguamente se celebraba como el Día de la Raza Española y luego solo se conoce como el Día de la Raza. Hasta ahora mucha gente lo conoce como el Día de la Raza, que hace recordar a la llegada de Cristóbal Colón en América Latina hace más de 500 años. En varios países en América Latina, esta fecha se celebra con su propio nombre. En Argentina, según Wikipedia, el 12 de octubre, el Día de la Raza se ha transformado como el Día de la Diversidad Cultural Americana. En República Dominicana, llamado el Día de la Identidad y Diversidad Cultural, y también el Día del Encuentro entre Dos Culturas. En México, el 12 de diciembre de 2020, por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, se cambió la denominación del 12 de octubre como Día de la Nación Pluricultural. Bolivia, durante la era de Evo Morales, le puso otro nombre, Día de la Descolonización. Para algunos, la llegada de Cristóbal Colón era el comienzo de la colonización de la región con todas las cosas desfavorables. Pero algunos han dado su opinión positiva por esa llegada porque atrae nueva cultura y civilización. José Manuel Oscana, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en una entrevista con France 24, dijo que lo que traía España a América Latina son cosas buenas.
España se llama el Día de la Hispanidad, no de la raza, porque es la fecha que conmemoramos la llegada, la presencia de mi país y toda la obra magnífica civilizatoria que hizo en América, no, nada más y nada menos.
Mientras tanto, Paula Guerra, activista anticolonialista, puso su opinión en contra. Según ella, la llegada del Imperio Español en América Latina fue un terror que ha causado mucho daño.
¿Qué vamos a celebrar? Es más, nosotras creemos que nadie debería celebrar ni festejar esta fecha. Lo que se debería hacer a estas alturas es un reconocimiento del daño causado, de los horrores cometidos, porque lo que llevó el Imperio Español a nuestros pueblos no fue civilización y progreso, fue un régimen de terror, fue un régimen de barbarie.
Lo que pasó en la historia ya nadie puede cambiarlo. Sin embargo, la valoración del hecho varía de cada uno. Es verdad que no podemos cambiar la historia, pero podemos cambiar nuestra manera de juzgar y valorar el hecho pasado.
El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, anunció que el gobierno había otorgado permisos a turistas extranjeros de 19 países para poder realizar vuelos internacionales a Bali y las Islas Riau. Los 19 países son Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Nueva Zelanda, Kuwait, Bahrein, Qatar, China, India, Japón, Corea del Sur, Liechtenstein, Italia, Francia, Portugal, España, Suecia, Polonia, Hungría y Noruega. En una reunión de coordinación celebrada virtualmente en Jakarta el miércoles, el ministro coordinador Luhut reveló que el otorgamiento de permisos a 19 países está basado en un estudio. Estos países fueron elegidos de acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud, porque el número de casos confirmados de COVID-19 en dichos países se encuentra en los niveles 1 y 2, con una tasa de positividad baja. Dijo que todos los viajeros de los 19 países pueden ingresar a las islas de Bali y Riau, siempre y cuando cumplan con los requisitos, entre ellos adjuntar comprobante de vacunación completa con un mínimo de 14 días antes de la salida, que se realiza en inglés y tiene también el resultado de RT-PCR negativos dentro de 3x24 horas. El ministro Gobernador Luhut también espera que la apertura del turismo en Bali se desarrolle sin problemas. El gobierno también realizará una evaluación continuamente. Mientras tanto, todos los demás países, incluidos aquellos fuera de la lista de 19 países, aún pueden ingresar a Indonesia a través de las puertas de viaje internacionales de Jakarta o Manado, siempre que sigan las disposiciones de cuarentena y pruebas que se han establecido. El Ministerio de Finanzas de Indonesia sigue siendo consciente de varios riesgos globales a medida que el Fondo Monetario Internacional reduce su proyección para el crecimiento económico de Indonesia en 2021 de su predicción de julio del 3,9% al 3,2% o un 0,7% menos. El jefe de la Agencia de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas, Febrio Kacaribu, en Jakarta el miércoles dijo que la pandemia sigue siendo el foco de atención del gobierno. Sin embargo, la disminución en esta proyección no es tan profunda como la corrección en otros países de la ASEAN 5, Tailandia 1% o una bajada de 1,1%, Malasia 3,5% o una bajada 1,2%, Filipinas 3,2% o una bajada de 2,2% menos, y Vietnam 3,8% o una bajada de 2,7%. Estos riesgos globales incluyen una recuperación desigual debido a los desequilibrios de las vacunas, el desarrollo de mutaciones de COVID-19, la inflación, la volatilidad de los mercados financieros y la disminución del estímulo económico en varios países. Luego, la ocurrencia de una interrupción de la oferta global que tiene el potencial de alentar la estanflación global, es decir, la ocurrencia de altas presiones inflacionarias acompañadas de un debilitamiento del crecimiento económico. Estos riesgos también hicieron que el FMI redujera sus proyecciones económicas para Estados Unidos y China al 6% o al 1% y al 8% o una bajada de 0,1%. La disminución de las proyecciones de Estados Unidos se debe a los problemas de interrupción del suministro. Esto está marcado por el aumento de las presiones inflacionarias a un máximo histórico en las últimas décadas, por lo que el consumo experimentó una desaceleración en el tercer trimestre. El FMI también redujo su proyección para ASEAN 5 con la tasa de crecimiento de este año solo alcanzará el 2,9%, 1,4% menos, siendo el diferencial de la variante Delta en el factor principal. Los gobiernos de Indonesia y Corea del Sur continúan fortaleciendo la cooperación entre ambos países en el sector marítimo a través de una reunión bilateral celebrada en Jakarta el miércoles. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, sostuvo una reunión bilateral con el ministro de Oceanos y Pesca de Corea del Sur, Moon Seong-hyuk, para dialogar una serie de proyectos de cooperación entre los dos países. Panjaitan, en una declaración escrita en Jakarta el miércoles, dijo que a través de la reunión bilateral, su equipo espera que la colaboración entre Indonesia y la República de Corea pueda fortalecerse, especialmente en las instituciones marítimas. En particular, la reunión discutió acerca de varios proyectos de cooperación entre Indonesia y Corea del Sur a través del Centro de Cooperación en Investigación de Tecnología Marina, tales como restauración de bosques de manglares, manejo de desechos marinos, cambio climático y varios otros temas relacionados con asuntos marítimos. Además de celebrar reuniones bilaterales, los dos ministros también firmaron un memorando de entendimiento relacionado con la industria de servicios de instalación en alta mar. El memorando de entendimiento también fue firmado por las cinco empresas que participaron en esta cooperación, a saber, Gas Entec y Samen MTS por parte de Corea, también como el NUSA, GTSI, JSK Shipping por parte de Indonesia. También hay cuatro cuestiones discutidas en el memorando de entendimiento, a saber, el desarrollo de tecnología relacionada con la industria de servicios de instalación en alta mar, fomentar la comunicación y la cooperación en el sector privado, creación de capacidad y desarrollo de recursos humanos y cierre de instalaciones y restauración ambiental de plataformas de petróleo y gas y reutilización de fábricas de alta mar. Estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre equipo del Comité de Selección de la Comisión de Elecciones Generales y Órgano de Supervisión Elecciones. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, ha asignado a 11 personas al Comité de Selección de la Comisión de Elecciones Generales y al Órgano de Supervisión de las Elecciones Generales, o Bawaslu. La decisión fue transmitida por el ministro del Interior de Indonesia, Tito Karnavian, en una conferencia de prensa en Jakarta el lunes 11 de octubre. La formación de este equipo procederá inmediatamente a la selección de candidatos a miembros de la Comisión de Elección General, o KPU, y órgano de supervisión de las elecciones generales, Bawaslu, de 2022 a 2027. Considerando que el mandato actual de KPU y Bawaslu finalizará en abril de 2022. Previamente, el director general de la política y gobierno general del Ministerio del Interior, Bakhtiar, dijo que los 11 miembros del equipo del Comité de Selección consta de tres elementos, a saber, tres personas del gobierno, cuatro académicos y cuatro miembros de la comunidad. Mientras tanto, el observador político Adi Prayitno enfatizó que la selección de los equipos del Comité de Selección de KPU y Bawaslu debe tener credibilidad y habilidad en el mundo político, especialmente en el campo electoral. Además, los miembros del equipo del Comité de Selección son personas independientes, neutrales y no están afiliados a ninguno de los intereses de ningún partido político. De hecho, los 11 miembros del comité de selección presidido por el jurado Ardian Toro fueron definitivamente los elegidos. También se espera que el equipo del panel sea muy minucioso, cuidadoso y de mente amplia en la selección de candidatos, de modo que en el futuro el equipo no se dejará engañar fácilmente aceptando y nominando figuras o personas que se sentarán en la comisión KPU y Bawaslu con un historial poco claro. En la actualidad hay muchas personas inteligentes, pero la inteligencia no es suficiente, pero también tiene una gran integridad, confiabilidad, honestidad y carácter noble. Hoy en día muchas personas tienen carisma, pero eso no es suficiente si no tienen capacidad intelectual y una visión amplia y son civilizadas. La política monetaria para tomar el poder es a veces difícil de evitar en todos los procesos de partidos democráticos, tanto en secreto como en términos reales. Por lo tanto, se espera y se asegura que las 11 personas del comité de selección no estén cegadas por el dinero y se atrevan a ir en contra de la voluntad o los deseos de grupos o partidos en la determinación de los candidatos a comisionados de KPU y Bawaslu. Con suerte, el equipo de comité de selección puede trabajar bien, ser honesto, abierto y comprometido con la nación y el Estado. Además, la apertura a las aportaciones y los informes del público hacia los candidatos de KPU y Bawaslu es importante como consideración para seleccionar a los mejores miembros de candidatos. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos en el día 14 de octubre en la historia los resumimos en hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 14 de octubre de 1964. Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz. Un día como hoy, del año 1964, a los 35 años de edad, el líder afroamericano de derechos civiles Martin Luther King Jr. se consagraba como la persona más joven hasta el momento en ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz. La historia debió esperar 50 años para que alguien aún más joven recibiera la misma distinción otorgada a Malala Yousafzai en 2014. Luther King fue así reconocido por su resistencia no violenta a los prejuicios raciales en Estados Unidos. Ese mismo año, el movimiento de derechos civiles había logrado dos de sus mayores éxitos: la ratificación de la enmienda 24, que abolió el impuesto de votación, y la ley de derechos civiles, que prohibió la discriminación racial en el empleo y la educación, así como la segregación racial en las instalaciones públicas. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de octubre de 1962. Se desencadena la crisis de los misiles en Cuba. Un día como hoy se desencadenaba la llamada crisis de los misiles entre Cuba y Estados Unidos, considerada uno de los mayores conflictos entre ambas potencias durante la época de la Guerra Fría. Los orígenes del conflicto se fundaron en la decisión del Partido Comunista Soviético de apoyar más directamente al gobierno de Cuba al mando de Fidel Castro, debido al antecedente que se creó con la operación fracasada de Bahía de Cochinos, que dio muestras inequívocas de que Estados Unidos no iban a permitir un gobierno prosoviético a escasos kilómetros de sus costas. La Unión Soviética vio en Cuba la base necesaria para el apoyo a nuevas oleadas revolucionarias prosoviéticas en países americanos, así como por su cercanía a Florida, una base militar desde donde poder amenazar a los Estados Unidos sin que estos tuvieran tiempo de reacción, igualando así la amenaza que significaba para los soviéticos los misiles estadounidenses emplazados en Turquía. Por ello, el entonces líder soviético Nikita Jruschkov y su gobierno decidieron asegurar la isla con la instalación de bases de misiles con capacidad para alcanzar Estados Unidos y dispuestos para llevar cabezas nucleares. La instalación fue descubierta el 14 de octubre de 1962 por las fotografías de un avión espía estadounidense, el U-2. Aunque la gran crisis de los misiles en Cuba comenzó a distenderse el 28 de octubre de ese mismo año, cuando fue anunciado el desmantelamiento y regreso de los misiles a la Unión Soviética, el conflicto se mantuvo a través de crisis más pequeñas que se extendieron hasta enero de 1963. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Dirimu, betapa hatiku selalu mengeluh situasi dan kondisi tak mungkin membentuk jalinan yang utuh, haruskah selalu sembunyi dan sembunyi berpisah, kita tak mampu tapi menyatu juga tak mampu. Kemana hubungan kita? Kemana? Sudah tak jelas tujuan kita.
juga tak mampu. Mau kemana hubungan kita? Sudah tak jelas tujuan kita. Sampai kapan ku menunggumu? Sampai kapan ku bisa bersamamu? Sampai kapan
Sampai kapan ku bisa bersama.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia doy trata sobre el presidente de Indonesia quiere que otras regiones sigan el ejemplo de la rehabilitación de los manglares de Bali. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, pidió a otras provincias que siguieran el modelo de rehabilitación de manglares implementando en el Parque Forestal Ngurah Rai, provincia de Bali. El presidente Joko Widodo estuvo presente en el lugar el viernes para revisar la implementación de la plantación de manglares. También participaron el ministro de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya Bakar, el gobernador de Bali, Iwayan Koster, y otros funcionarios pertinentes. En esa oportunidad, el mandatario dijo que se continuará la rehabilitación de manglares en las zonas costeras para restaurar y preservar las áreas de manglares y también para anticipar y mitigar el cambio climático global. Según el presidente, el Parque Forestal Ngurah Rai ha sido construido desde 2003. Esta área es un sitio piloto para la rehabilitación de ecosistemas de manglares que combina la educación turística y también para fortalecer la economía de la comunidad. El presidente Joko Widodo espera que mediante la plantación de manglares el área pueda reducir el efecto de las olas, proteger la costa de la abrasión, también inhibir la intrusión de agua salada y mejorar la calidad ambiental tanto en el entorno costero como en el hábitat de la costa. El presidente también espera que haya un aumento tanto de la producción de pescado como de otros productos marinos. Según el presidente, los cangrejos son adecuados para las áreas de manglares y al mismo tiempo aumentan los ingresos de los lugareños. El presidente quiere que el bosque de manglares en el Parque Forestal Ngurah Rai sea uno de los venues que se les mostrará a los líderes del G20 el próximo año. Administrativamente, el Parque Forestal Ngurah Rai está ubicado en dos áreas, en la regencia de Badung y la ciudad de Denpasar. El área de Badung se encuentra en la parte sur de la bahía, como Nusa Dua y Tuban. El parque tiene un tamaño de 627 hectáreas. En cuanto al área de Denpasar, en la parte norte, especialmente Subung y Serangan, cubre un área de 746,5 hectáreas. El entorno natural del área del Parque Forestal Ngurah Rai tiene el potencial de la belleza natural y la biodiversidad en forma de bosques, de manglares, animales terrestres, entre ellos especies de aves y animales rastreros y animales acuáticos, incluidos varios tipos de peces, moluscos y camarones. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia doi les presenta pueblo turístico Tangkeno en el sureste de Sulawesi. Oyente, este pueblo que se encuentra a una altitud de 700 metros sobre el nivel del mar es fresco y tiene una serie de objetos turísticos principales. Ubicado en las laderas del monte Sanguitavita, conocido como uno de los techos del sureste de Sulawesi, el pueblo de Tangkeno y sus alrededores están cubiertos de nubes en todo el momento. Este pueblo se enfrenta a las laderas y picos del monte Watu Sangia, que siempre está envuelto en nubes. Por lo tanto, Tangkeno recibe el sobrenombre de la tierra de las nubes que tiene aire fresco. Aquí hay 8 lugares turísticos impresionantes que incluyen Bantia Ponahuagola o cabaña de fabricación de azúcar de palma, la puerta de la aldea turística de Tangkeno, tierra en las nubes, Fuerte Tabulangi, Bantia Mpogurua o Casa de Aprendizaje, Pabeon Tangkeno, Fortaleza, Tuntuntari, Cascada de Tondo Pano y la cima del monte Sabampolulu. Uno de los objetos turísticos en el pueblo de Tangkeno más visitado por los turistas es la fortaleza de Tuntuntari. Esta fortaleza tiene una ubicación muy estratégica, ya que desde el interior del fuerte se puede ver la isla de Kabaena en su conjunto en todas direcciones. Además, también puede ver los pueblos de los residentes del pueblo de Tangkeno, la cumbre de Tangkeno y el monte Sabampolulu, y el mar que rodea la isla de Kabaena con claridad. Esta es una forma de la singularidad y las características distintivas de la fortaleza Tuntari en comparación con otras fortalezas del mundo. Tuntari tiene una forma circular ovalada como un barco. Este fuerte tiene un área de unos 30 metros en el medio, en la parte delantera y trasera de unos 5 a 10 metros, y la longitud del fuerte es de unos 70 metros. Este fuerte fue construido durante el periodo del reino de Moronene Tokotua, que todavía está bajo la misma autoridad, y se cree que fue construido en el siglo XVIII. Dentro de la fortaleza hay varias tumbas ancestrales de los residentes de Tangkeno. La fortaleza de Tuntuntari tiene un papel importante para todos los residentes de la isla de Kabaena, porque esta fortaleza es lugar más seguro y es la última protección para toda la gente Tokotua del peligro o ataque enemigo. El pueblo turístico de Tangkeno está equipado con varias instalaciones. Para pernoctar, los turistas pueden quedarse en la Plaza Tangkeno. Hay 10 casas de familia que han sido construidas por el gobierno local. Para llegar ahí, desde Namibia, capital del distrito de Bombana, se puede tomar una lancha hasta Tangkeno con un recorrido de unos 17 kilómetros. Desde Kendari, la capital del Sulawesi del Sureste, hasta Bombana, puede usar el transporte terrestre durante aproximadamente 2 a 3 horas. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Terus beranjak sedihnya menemani meski rindu kian mencari dan biarkan rembulan menahi sang malam mengurangi yang kau rasakan mengurangi yang takkan terungkapkan segala
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Buenas noticias para los amantes de la exposición de arte contemporáneo de Indonesia. A partir del 6 de octubre, la 16ª Bienal de Jogja estará presente con el tema Indonesia con Oceanía. Según la directora de la Fundación Bienal de Jogja, alias Swastika, Oceanía fue elegida porque Oceanía es un espacio de disputa de identidad que atrae a comunidades que viven juntas para presenciar cambios históricos y luego reescribir su propia historia en el vórtice de la política local, relaciones coloniales y globales. Se espera que la 16ª Bienal de Jogja sea un espacio de diálogo entre artistas e intelectuales de Indonesia y artistas e intelectuales de Oceanía. Ambos pueden aprender de las experiencias del otro como sociedades excolonizadas cuya existencia han sido definida durante demasiado tiempo por el poder del conocimiento occidental. Oyentes, la 16ª Bienale Jogja 2021 se llevará a cabo del 6 de octubre al 14 de noviembre de 2021. La serie completa de exposiciones y programas se llevará a cabo en cuatro lugares, a saber, el Museo Nacional de Jogja, el Parque Cultural de Yogyakarta, el Museo Iarsia e Indie Art House. Alia dijo que la 6ª Bienal de Jogja esta vez fue especial ya que marcó una década de la Bienal de Jogja, la serie Ecuador que comenzó en 2011. Curiosamente, las obras de artistas desde India hasta Brasil se presentarán virtualmente a través de juegos de Minecraft. Esto muestra cómo respondemos a la relación entre arte, conocimiento y tecnología digital como parte de la especulación histórica. Participan no menos de 34 artistas y comunidades, entre las que se encuentran espacios dedicados a artistas y figuras culturales, Mangun Wijaya y Srivati Masmundari. Mientras tanto, para el programa de activación hay aproximadamente 70 agendas como el Foro de la Bienal, el programa Labuhan, la Residencia y la Sala de Recursos. Además, también están las cámaras estatales de Corea, ASEAN y Taiwán que invitan a artistas de las dos regiones. Con las condiciones de la pandemia aún limitando las multitudes, las exposiciones y la mayoría de los programas se pueden ver a través del portal en línea. Bienal Jogja es uno de los principales referentes en la revisión del desarrollo del arte indonesio. La historia de las actividades artísticas se puede rastrear desde su primera implementación en 1988 en Yogyakarta. Durante más de dos décadas, la serie de exposiciones de Bienal Jogja ha tenido un impacto en el surgimiento de obras, figuras y de artistas. Figuras de artistas y discursos que caracterizan el desarrollo del arte contemporáneo en Indonesia y Yogyakarta en particular. Bienal Jogja está organizada por la Fundación Bienal Jogja que se estableció el 23 de agosto de 2010. Esta fue Miscelánea Due.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes, esta vez les presentaré una canción de Iwaka, cantante de rap y pionera de la música rap en Indonesia. En realidad, Iwaka ha estado en la música rap desde la década de 1980. Sin embargo, solo ha tenido éxito en la introducción de la música rap en Indonesia desde la década de 1990. Hizo su debut en la industria musical de Indonesia lanzando su álbum debut titulado Ku Ingin Kembali, que fue lanzado en 1993. El sencillo fue creado por la intervención de Iwaka misma. A través de este álbum o sencillo, el nombre de Iwaka se hizo conocido en las filas de la música rap que todavía era relativamente nueva en ese momento. En 1994, Iwaka relanzó su trabajo en el álbum o sencillo Topeng. Uno de los pilares de este álbum es la canción Bebas. Esta canción de Iwaka anima a todos y les recuerda a todos que no deben pensar en los problemas demasiado tarde. Vamos a escuchar la canción titulada Bebas. Feliz escucha.
Tinggalkan saja semua persoalan waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan man. Memang benar niman, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Anak kecil yang berlari bertanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiran bumi terkekeh riang, dadaku berdentang dididom degedegan daga digiduk dididom.
Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hati.
Pandang berpegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap. Terkadang menyilaukan di kala kilat lewat. Apakah kita akan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita akan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita akan tebarkan senyuman.
Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hati.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.